A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar padre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Es para tiro. Los resbalones.
Conducción.
El bombillero.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chiuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Ragamuffin Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué tal, George?
Si cada uno fuera un estilo musical, un género, ¿no? Nico sería reggae. No sería lo primero que pensaría.
Sería una banda tuquera, como de ajite, así.
Una banda de ajite.
De ajite, con algo de ragamuffin, algo de rock.
Nico muy soft rock argentino, ¿no?
Para mí sería
muy
como la abuela Coca.
¿La abuela Coca sería?
Nico sería la abuela Coca.
Si fuéramos cada uno una banda uruguaya, sí. Yo sería la abuela Coca.
Sí.
Mirá.
Hoy.
Está bien. Hoy sí. Hoy, Sapo, ¿vos cómo te identificarías?
No, usted me tiene que identificar, yo no me puedo autoidentificar. Si no tiene gracia, juego.
El Sapo sería una banda uruguaya.
La Trampa.
¿El Sapo sería la Trampa? No sería la Trampa, el Sapo, no sería la Trampa.
Trotsky.
¿Trotsky?
Sí. Sí, sí.
No, el Sapo no. Me parece a mí que está para más.
Josema Carballo, ¿no es?
No estamos hablando de si su esencia fuera una banda, no el físico. No es por el lado.
¿El Sapo o Josema Carballo?
No, el sapo. Josema Carballo es la Trotsky, obviamente, ¿no? Ta. O sea, como
entonces,
persona.
Si Josema Carballo es la Trotsky y es igual al Sapo, el Sapo es la Trotsky.
No es igual al Sapo. Primero, no es igual al Sapo. Y segundo, el Sapo está para más que ser la Trotsky. A mi entender.
¿Por qué? ¿Te parece poco la Trotsky?
Para el Sapo sí.
Yo me quedo contento con eso.
¿Para el Sapo sí?
Para el Sapo sí.
¿Pero por qué? Explícame, a ver, un poco más.
¿Tengo que explicarlo?
Sí.
¿En serio?
¿Te parece básica la Trotsky? No entiendo.
No, entiendo que el Sapo representa cosas...
Me parece como que hacen canciones de punk un poco rudimentarias.
No, lo que digo es que el
¿no
Sapo...
¿Es el punk
eso? ¿Es rudimentario? Sí,
yo,
claro.
Yo creo que sí, hasta que apareció Joe Strummer.
Y el punk dejó de ser tan rudimentario.
Exacto.
Bueno, no, para mí el Sapo representa más cosas que solamente la Trotsky, no sé. Siento que el lugar común de la vela igual tampoco me conforma.
Las coralinas.
Bueno, podría ser.
Papina de Palma.
¿Podría Sapo o podría ser Papina de Palma?
No, Papina no, Papina no.
¿Cómo se llamaba la otra de las coralinas? Ya me va a salir.
Sarasabá.
Juanchi, vos lo conocés mucho mejor que cualquiera de nosotros. Si el sapo fuera una banda uruguaya, ¿sería? Puntos suspensivos.
Carmen Pi, querés.
Sapo sería Carmen Pi, no.
Carmen Pi. Ojalá fuera Carmen Pi. Ojalá
si el sapo sería... Si el sapo fuera una banda uruguaya, ¿sería?
Buenos muchachos.
Lindo.
Bufón.
Sí. Me gusta.
Más bufón que bueno, muchachos.
Sí, sí, me gusta. Bien, Alvin, bufón. Sí.
Cualquiera de los dos me
¿Te gustaría? Me cae. ¿Te sentirías cómodo siendo bufón?
Yo, Juanchi, claramente lo tengo asociado directamente a una banda, que es Astro Boy. Pero porque tiene una historia en común.
Y bueno, sí.
¿No? Pero también por su gusto por el rock británico, el pop británico. ¿No?
Sí, claro, por las dos cosas.
Doble entrada.
La fórmula del
carallero.
Sí, exactamente. Bueno, Tanito, no lo saludamos a Tanito. Y vamos a saludar al Pulpa Carvajal, que es protagonista de la última entrevista de Serie Curioso del Checho Bianchi. Y una gran nota, una nota que toca un lado más sensible de Gastón.
No leí todavía, ¿qué highlights nos puede dar?
Bueno, cuenta cómo nació el personaje de Waldemar, por ejemplo. Sus inicios en la radio, en la 14-10, en el programa La 14 con Adrián Mozzone.
Lo importante es que le da la importancia de vida a la frase de esto es Peñarol.
Le da la importancia de vida a la frase de esto es Peñarol. Y la remera que utilizó para la sesión fotográfica es la remera del Kurk. Eso también es importante, ¿no? Y según sé, la eligió para la ocasión.
El Kurk suena tremendo.
Valores. Dos valores a resaltar. Esto es Peñarol y el Kurk.
Siendo un hincha de Danubio, pero explicando por qué la frase tiene un sentido más allá de los propios colores.
Sí. Juanchi sería Alan por la espalda, Sapo sería Jaime Ross.
Bueno, también.
Juanchi sería Motosierra.
Me gusta mucho Alan por la espalda.
Juanchi sería Motosierra, interesante.
Me gusta mucho Motosierra también.
¿Vos, Jorge?
No tengo claro.
¿Cursi?
¿Cursi? Puede ser.
Jorge, ¿sabes que sería? Leche con salsa.
Sería Campo. Sí, me gustaría mucho, sí, ¿no? Campo. Sí, compro.
¿No? Sí, podría ser Campo.
Sí, poneme algo de Campo, por favor, Alvin.
Compro.
¿Cómo se llamaba el tema madre del proyecto Campo?
¿La bomba tropical?
Tiene varios.
Temazo. Y sé que Jorge lo curtía mucho en su momento.
Sí, Discún.
La marcha tropical.
Marcha tropical. Bomba tropical.
Con Martín Rivero, ¿no es cierto?
Martín Rivero, sí.
Puentes que se interconectan. Claro. Puentes que se interconectan. Martín Rivero, gran amigo de este programa. ¿Qué responde cuando le pregunta a Checho si sos feliz?
Cuando está con sus amigos y sus hijos, sí.
Buena respuesta.
Sí, una respuesta muy, muy real.
Una respuesta pensada, planificada.
Sí, claro, sabe que se...
Tuvo dos semanas pensando esa respuesta.
Se vio venir el sos feliz y dijo, a ver qué...
Está bien, pero digo, a ver, con todo lo que supongo es la verdad, no engañó a nadie ahí.
Quiero hablar de talento, estaba
buscando algún aplauso del entorno más cercano tuyo.
Hay talento del ex columnista de Zona Tremendo, de Checho Bianchi, que era parte de
Arde Checheña. Arde Checheña era la columna
que
de
te la tira muy rápido, te dice, ¿sos feliz? ¿Estás hablando otra cosa y sos feliz?
¿Quién fue el que le respondió? Esa pregunta es una estupidez, ¿se acuerdan? Que Checho...
Alguien le tiró esa, una bien agresiva.
No, Gustavo Leal no, era alguien más... encumbrado que Gustavo Leal.
No fue el Tinta Brava. No fue.
Vos pensás en un perfil de... más de escritor.
Ah, bien, perfecto.
En ese plano. Dijo, ¿qué pregunta estúpida es esa? Soy feliz. ¿No fue Raúl Castro, perdón?
No, por eso me...
Venía por el lado del arte.
Era una oda a la felicidad. Y la respuesta debe ser la respuesta más larga a la pregunta de Checho.
No, ojo. Ojo, puede ser que sea...
Capaz que lo agarraron cruzado también.
Que puede ser que sea Tinta Brava.
Capaz que lo agarraron...
Le digo, ¿qué pregunta estúpida es esa de sos feliz y no sos feliz? ¿Qué importa esa pregunta?
La respuesta de Raúl Castro fue, soy feliz, sí, soy feliz como un caballo.
Tanto se nos fue Raúl Castro.
No fue Raúl Castro.
Como un caballo.
¿Quién fue el que dijo que esa pregunta era una...
¿Los caballos son felices?
Es Moris. Sí.
Es Moris.
Ah, bueno. Puede ser.
Hay que otro que lo puedes agarrar cruzado y capaz que te puede contestar.
Exacto, ¿no? Para mí fue Jorge Moris. ¿Qué pavada eso de ser feliz, la estupidez.
Estaría bastante quemado.
Estoy casi seguro, ¿no? Ahora recuerdo un seré curioso que terminó de esa manera con la pregunta de la felicidad, como ahí, ¿no? Ese gancho final, que ese sello de las entrevistas del seré curioso, que alguien respondió re quemado.
Antes, a ver si en el 097-441-443 alguien se acuerda, o en el chat de YouTube alguien tiene una idea. O capaz que el propio Checho.
Qué no? Crudo que es el tiempo, ¿no? Te preguntaron.
Para mí era alguien del palo, viste, como de Morris, Raúl Castro, ¿no? Ya vimos que respondió en el tema de la felicidad propiamente dicho.
Como un caballo. No le preguntó a Checho nada de por qué le dicen el pulpa a Gastón.
¿Quién le dice
el pulpa? El próximo periodista le va a hacer la pregunta. El pulpa Carvajal. Bueno, hablemos.
Me alegro mucho por Gastón.
Sí,
porque no solo le sacamos un espacio en radio, sino que él nos homenajea llevando una remera a una entrevista importante como son las de Checho Bianchi en Montevideo Portal.
Sí, hay que ir a ver la nueva milonga. No la he visto todavía. Tengo carpeta a ver la nueva milonga. Hoy está en el talado Malvin. Sí, sí.
Bueno, Jorge, está listo. Está el programa. Mañana se llueve.
Listo, todo dicho.
Bueno, Mario Vergara como protagonista del día de ayer, se puede decir.
O Azucena Arbelech.
Bueno, pero lo que pasa es que Vergara tuvo doble entrada.
Sí, claro. La del protagonista es Mario Vergara, que
fue ungido por el MPP, ¿no? Por un lado.
Tenés razón.
Fue ungido por el MPP.
El mismo día que el MPP oficializa, entra en entredicho con Azucena Arbelech, lo cual es un... Más allá de que es un dolor como economista lo que dijo, es un win-win para Mario Vergara, porque... estuvo en el tapete todo el día. Eso es lo que necesita un candidato.
Pero si haces la balanza comercial.
De Zunganga.
Hacés la balanza comercial, ¿no?
De Bangaganga. Poco de Zungundungum.
En esa balanza comercial, ¿no? ¿Cómo se equilibra? Por un lado tenés que la ministra del gobierno saliente básicamente te enmienda la plana y te tenés que salir a retractar. Pero por otro lado, para tu candidatura a la intendencia, te dio su apoyo oficial el MPP. La balanza comercial del día de Mario Vergara. ¿Fue positiva?
Para mí fue positiva por las dos cosas. Porque no importa que le enmienden la plana. Es un dolor como economista y para su entorno más cercano de economista. Pero para el público en general es... Bien Mario Vergara pegándole al gobierno.
Sí. Así que para la tribuna no cambió nada. Para el grupo de sesudos economistas dijeron... Uy, cómo ligó a Mario Vergara,
El grupo de estudios economistas dijo, ¿cómo se puede equivocar de esta manera a alguien que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central como Mario Vergara? Pensar que el adelanto, ahora después nos metemos.
Ahora nos metemos. Pero,
porque la gente
vamos primero al momento en que fue ungido.
Es como si yo te dijera, vos me preguntás, Juanchi, ¿cuánto sale el boleto? Y yo te dijera, ¿el boleto? 6.000 pesos. ¿El boleto urbano? 6.000 pesos.
Sí. Y después pues decís, no, me cantaron mal.
Me cantaron mal. Vale 60, ¿no?
Depende. Depende si tenés la CTM.
Con la CTM vale 57.
Vos sabés de que desde que me he puesto la STM con la tarjeta directa, he perdido la noción de todo.
Aparece en la pantallita. Aparece en la pantallita cuando la pasas.
Sí, casi 50. Si tenés la STM,
49 con STM, sino 60 común.
Casi 50.
Sería 48 y subió un peso.
Lo digo tomándome los mismos todos los días también, ¿no?
Claro. No lo sentí cierto. Siento orgullo, admiración por mí.
¿En qué?
A ver, yo hasta tengo chofer si quiero, pero sin embargo estoy informado, no como muchos candidatos a presidente que le preguntan por el precio del boleto y no lo saben.
Totalmente,
¿no?
Coincido.
O sea, soy una persona que estoy por arriba de la gente.
Varios vehículos también, ¿no?
Estoy informado.
La camioneta, la moto.
La moto de agua.
Bueno, sumarle la moto de agua, ¿no? Sí. Sumarle la moto de agua.
¿Chupen zurdos?
El poli.
Es lo que tenía que decir. Así llama mi moto de agua.
Y nunca ostentando. Nunca hiciste el posteo de chupen zurdos.
No hace falta.
Si bien somos conscientes de los innumerables logros obtenidos durante los gobiernos departamentales de Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana, Daniel y Carolina, como Frente Amplista sabemos que aún quedan muchas políticas departamentales por concretar. Los tiempos cambian, los desafíos se renuevan y las demandas de mayor participación, descentralización, buena gestión y promoción de oportunidades para todas y todos se deben atender como con compromiso y responsabilidad.
Ricardo Erlich, 2005.
No, no.
Para. Mariano Arana, 1995.
No, porque fueron mencionados Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana.
No hablaban de Daniel, sí mismos en tercera persona.
A menos que fueran pitonizos y se anticiparan a quienes iban a ser los intendentes del futuro. No,
a esta altura podrían hacerlo, ¿no? Podrían,
sí,
publicar la lista
más
de,
o menos puede
de
decir,
en 15 claro años vienen estos. Tac, claro, tac, tac, tac. Y
pero vos decís, vamos a liquidarla. ¿Quedan planes por concretar?
Que, claro, dice el comunicado de la departamental del MPP.
Después de 35 años.
Dice, claro.
¿Planes por concretar?
Quedan muchas políticas departamentales por concretar. Políticas departamentales por concretar. Y los desafíos se renuevan.
Y hay un clamor de más descentralización, sí, también. No sé si lo leíste.
Eso y mayor estaba participación.
Claro.
Buena gestión, promoción de oportunidades. Con este comunicado, el departamental del MPP fue ungido oficialmente intendente de Montevideo, Mario Vergara.
No.
Lo termino ahí.
No. ¿Por qué?
El pueblo decidió.
Ya está.
No, ¿por qué lo leen así?
¿Eh? ¿No es así?
Sí.
¿No es el comunicado de asunción de ¿De Vergara?
Vergara intendente, titula, por supuesto...
M24.
Bueno, M24 también, pero mi periódico digital también. Hoy publicamos eso.
Vergara intendente. Sí, sí. El pueblo decidió.
Sí.
Con lo cual...
El pueblo decidió fue el colgado.
Ahí
va. Y la bajada fue confirmado. Ayer el MPP dio su apoyo al actual intendente de Montevideo, Mario Vergara.
No, pero ¿no pasa que el MPP sistemáticamente apoya candidatos a la intendencia que no son intendentes?
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ojo.
Le ha sido esquiva la intendencia del MPP en los últimos años.
¿Ah? La tiro.
Este escenario me parece que es distinto a los anteriores.
Sí, pero igual la tiro para generar una discusión, Nico. Si no, no.
No, pero tenés razón, Jorge. Son hechos.
No palabras.
Porque en los escenarios anteriores...
improvisando al aire una reflexión, sí, está bien.
Topolansky.
Quisiste defender a Vergara y quedaste
con Daniel Martínez. Había oponentes más consolidados. Eran Daniel Martínez o Carolina Cose. En este caso, que también fue una sorpresa, porque...
Yo creo que más que consolidada Carolina Cose, lo que pasaba que Álvaro Villar era un nuevo en política, ¿no?
Claro, pero ahí fue donde me tranqué, porque Lucía Topolansky, en la anterior, que pierde con Daniel Martínez, era una figura consolidada.
¿Quién estaba más consolidado ahí?
Lo de Daniel Martínez también jugó, me parece, ese premio que obtuvo, porque en su momento lo habían bajado de la candidatura. Dicho todo esto, me parece que... O sea, ¿ustedes tienen dudas de que el MPP...
¿Cómo premio? ¿Vos decís que el montevideano votó por premio porque le habían bajado de la candidatura para que sea intendente? ¿O dijo, no, me parece que puede ser el mejor intendente de los que están en el menú?
No, pero yo creo que,
me parece que, como que
la forma bastante... en que lo bajaron, la forma en que lo bajaron lo convirtió en un candidato natural.
Yo creo que eso, y que Martínez por algo era el candidato, era posible candidato a la presidencia, porque Martínez había generado una buena imagen durante ese tiempo que lo llevó a ser un presidenciable.
Sí.
¿No? Entonces, después que termine como candidato a la intendencia, era esperable que eventualmente tuviera una buena performance.
Sí, eso sí.
Si se da la lógica que ustedes dicen de que Vergara es el favorito, que comparto.
Es el intendente,
que es el intendente, nuevamente Montevideo tendría
según
un
mi periódico
intendente como paso previo en la construcción de una candidatura presidencial, ¿no? Que ha sido la tónica de las administraciones del Frente Amplio en los últimos dos periodos.
Bien.
Sí, ¿no? Mario Vergara ya fue por la propia, le fue mal dos veces. Claro, una cosa es la plataforma del Senado y otra cosa es la de intendente de Montevideo. Ha visto que la intendencia de Montevideo te permite consolidar una futura candidatura para...
No siempre. Si te pones en ese foco, que era el foco de Daniel Martínez,
siempre,
que era el foco de Carolina Cose.
No siempre, porque no, en tal caso no lo quisieron otros.
¿No? Nadie clamaba por un Ricardo Ehrlich o una Ana Olivera candidatos a la presidencia.
No, pero cada vez que alguien, ni tampoco por Mariano Arana. No, tampoco valía nada, porque estaba Tabaré Vázquez.
Pero no, exacto.
El candidato natural, el día que la izquierda ganara, era Tabaré Vázquez. Y después de que ganó Tabaré Vázquez, fue Mujica. Y después iba a volver a ser Vázquez. Pero Vázquez Llegó primero a la Intendencia de Montevideo y después a la después a la Presidencia Nacional. A la Presidencia de Nacional.
Bueno, no, tenemos a cuatro, entonces claro. Tenemos a Vergara, tenemos a Piñeiro, tenemos a Cereta y a Pizano. Uno no entra.
No, yo creo que Piñeiro yo la pondría del la... Para mí Piñeiro pasó también.
Entró, Piñeiro y Vergara entraron.
Para, digo, Cereta, Pizano.
Especulando, sin saber.
Cereta, Pizano.
Cereta, ¿quién Pizano? Entra, ¿quién
sale? Esqueloto.
Y Esqueloto.
Esqueloto.
Ah, pero sé que habías bajado a Esqueloto.
Pero que lo traicionó el subconsciente.
Que lo bajé sin querer recién, porque
me pero me parece que dio una entrevista hace poco. Uh-huh.
Varias.
No, varias. Está dando, está dando varias entrevistas. Tiene el apoyo, aparte de
la Vertiente.
De la Vertiente, nada más ni nada menos.
Uh-huh. Sí. Cereta tiene el apoyo del Partido Socialista.
Uh-huh. Yo ya di mi especulación, que es que se replican las alianzas nacionales y que por lo tanto el que sigue corriendo es Cereta.
Es Cereta.
Uh-huh. Yo comparto más allá de que Loto tiene un gran apellido para ser candidato a la intendencia, ¿no? Con el lema Barrios Esqueloto. Ah, pero va a quedar por el camino, me parece.
Va a quedar por el camino.
Duele. Dolor país.
Y lo mismo para Silvana Pizano, que, o sea, son dos que tienen un claro perfil montevideano.
Pizano es la que tiene más perfil montevideano,
es alcaldesa. Uh-huh. Pero le pasaría lo mismo por si se replican las alianzas, ¿no? Casa Grande con el Partido Comunista. Uh-huh. Y la AMPI.
Bueno, y en
bueno, pero para Sapo ya van a borrar. O sea que
todo. No, pero yo estoy leyendo acá tu portal y dice lo mismo.
Sí, pero yo ya no manejo ese portal.
Yo tengo acá la
noticia hoy.
Yo tengo el comunicado.
Lo que pasa es que no les pago hace como meses y entonces hacen lo que quieren.
Los quise encerrar con la llave y todo. Sí, pero como no hacen los dueños mediáticos de fuste y no funcionó.
No funcionó.
Bueno, para, ¿alguien me puede explicar la polémica de Vergara y Arbeleche?
Vamos.
Yo sinceramente. Lo único que vi fue la regulada de Vergara. No llegué a ver ni la respuesta de Arbeleche, ni lo que originalmente dijo Vergara.
Bueno,
así que estoy como hoja en blanco, explíquenme todo.
Lo que dijo Vergara, que después él lo va a explicar mejor, y que ameritó una respuesta de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en lo que fue la conferencia de prensa después de la penúltima reunión del Consejo de Ministros, convocada por el presidente Lacalle, fue que este gobierno de alguna manera, y creo que esto es una acusación dura, ¿no?, está maquillando el déficit fiscal a través de algunas contabilidades. Por ejemplo, adelantar el pago de impuestos de las empresas públicas o pasar para el siguiente año algunos desembolsos que deberían haber hecho durante el año 2024. Por ende, o ya sea a través de egresos o de ingresos, están tratando de achicar el déficit fiscal.
Sí, la frase fue, están mostrando un número fiscal notoriamente menor al real.
Bueno, está.
Notoriamente menor al real, justamente por eso.
En definitiva, es como una acusación de maquillaje del déficit fiscal. Sí. Está mostrando un número notoriamente real, quiere decir que no está mostrando el mismo número. ¿Y por qué no lo muestran? Porque en realidad uno no va a discutir el número, pero sí puede discutir cómo se llega a ese número. Y si uno adelanta impuestos que tienen que pagar en el 2025 las empresas públicas y los toma como ingreso del 2024, bueno, está bajando el déficit, ¿no? Lo mismo si posterga pagos. Lo cierto es que Vergara dijo que se estaban adelantando impuestos de las empresas públicas por $1,400 millones. Lo cual, si te pones a pensar, ¿cuántos puntos, no?, del PBI son. Si estamos hablando, el PBI debe ser 1 punto del PBI son 600 millones, tenés por lo menos dos puntos.
700, pero sí.
Si estás más cercano a 700 millones, bueno, tenés por lo menos dos puntos del PBI que estás utilizando para cubrir tu déficit fiscal.
A ver, en realidad,
o sea, son se hacen dos puntos del déficit fiscal.
Se hacen adelantos parciales de impuesto de empresas públicas. Vergara dijo que se hizo un adelanto
masivo,
absolutamente masivo, obvio, y exacerbado, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo que estaría maquillando el déficit que entrega este gobierno.
Bueno, claro, pero ese sería como que maquillar dos puntos del déficit, sí, que claro, es una locura. Y esto fue lo que le contestó a Azucena Arbeleche ayer en conferencia de prensa.
pausa larga, se tomó árbol de leche primero para pensar, reflexionar,
¿eh?
Obviamente, miró, sí. Dijo la contabilidad.
El economista Barbara habló que hubo un adelanto de impuestos de las empresas públicas por 1.400 millones de dólares. Eso no es cierto. Eso es, permítame la palabra que nunca la uso, pero es una mentira. El adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal que realizamos en 2024, fue de unos 60 millones de dólares. El economista Vergara, digo economista, aunque realmente que diga 1.400 millones de dólares es bastante disparatado, el economista Vergara habló de 1.400 millones de dólares. Para que se hagan una idea por qué digo que la cifra es algo ridículo, además de que es mentira, porque no se adelantó ese monto de impuestos. La totalidad de impuestos que pagan las empresas públicas, que pagaron en 2024, fueron alrededor de 1.900 millones de dólares. Y el economista Vergara dice que se adelantaron 1.400 millones de dólares. Es decir, que le dijimos a las empresas públicas, los nueve meses, casi nueve meses del, mes que, del año que viene, ¿me lo pagás ahora? Eso no es cierto. Y de vuelta, si usé la palabra mentira, es porque en esta ocasión la ameritaba ese vocablo. Con respecto a este tema, el presidente de la República se ha comunicado con el presidente electo porque no es aceptable que se hable públicamente y que se digan estas mentiras. En lo personal, y hablo también como equipo económico, quiero dejar bien clara la situación. El resultado fiscal es mejor en 2024 de lo que fue en 2019. No es necesario que se realice un ajuste fiscal en el 2025, como se lo he transmitido al ministro designado O'Donnell. Y lo que entiendo que está pasando es que se está abriendo el paraguas para que luego se haga una consolidación fiscal, ya sea por aumento de impuestos o por reducción de gasto. Esta administración está dejando la política fiscal ordenada. El economista...
Bueno, ahí estaba la ministra de Economía, Susana Arbeleche, diciendo que Vergara estaba mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque parecía escandaloso, ¿no? Que de alguna manera... si pagan 1.900 millones de dólares las empresas públicas por impuestos, se esté haciendo un adelanto por 1.400 millones. O sea, eso hubiera saltado como un gran escándalo. Y bueno, aclarando que en realidad el adelanto que se hace son por 60 millones de dólares.
Ahí son varias discusiones. Hay una que queda muy clara respecto a la cifra, a partir de que el propio Mario Vergara dice que se los números estaban mal. Después está la discusión sobre si el déficit fiscal es mejor, es peor o es igual al del 2019. Y después está la discusión de si efectivamente en el gobierno hay gastos que se dilataron del 2024 y se pasaron para el 2025 para tener precisamente un efecto sobre las cuentas públicas. El caso que se había conocido hace algunos días, semanas casi ya, es el de ACE, donde se habían dilatado pagos a proveedores a pagar en el 2024 por el orden de los 100 millones de dólares, según la cifra más o menos que se había manejado. Así lo han manejado por lo pronto desde el Frente Amplio y desde COFE. Es una cifra, según ha dicho COFE y según ha dicho el Frente Amplio, 10 veces mayor a la que habitualmente ACE tenía en ese momento, por lo menos lo que se le había dejado en 2019, ¿no? Son esas tres discusiones en...
Son cuatro, en realidad. Porque vos tenés, si querés, un ataque por parte de Vergara y un contraataque por parte de Susana Arbeleche. Porque Susana Arbeleche termina diciendo, bueno, el déficit que vamos a entregar es menor, las cuentas están ordenadas y no es necesario hacer un ajuste en el 2025. Y lo que creo yo, y ahí viene el ataque, es que están abriendo el paraguas para en el 2025 hacer algún tipo de ajuste fiscal, ¿no? ya sea vía cortando el gasto o aumentando impuestos.
¿Ajuste o consolidación?
Bueno, ella habla de consolidación.
No, lo manejó el propio O'Donnell, manejó el término
consolidación.
Una conferencia de prensa.
Ahora, lo que dijo es, no veo que sea necesaria una consolidación fiscal.
Está bueno, pero dicho, consolidación, ¿no? Es un eufemismo para ajuste fiscal. Puede ser... cuando habla de consolidación, de pronto haces un ajuste menor.
Ajustecito. Para no decir ajustecito, decís consolidación.
Pero haces un ajuste, ¿no?
Sostenibilidad de las finanzas, es básicamente. Claro. O sea, consolidar fiscalmente al país para hacer sostenible las finanzas. Pero,
Es, y la puedes hacer por la vía de los ingresos. Es una cuestión semántica.
Sí, 100% semántica. Pero lo puedes hacer por la vía de los ingresos o lo puedes hacer por la vía del gasto, ¿no?
Sí, ingresos. O sea, termina siendo lo mismo.
Este gobierno entró con una promesa que no iba por ese lado, no utilizaba el término consolidación fiscal, pero que buscaba una consolidación fiscal o una mejora de los números fiscales, por eso tenían el compromiso de ahorrar, no sé, 900 millones de dólares en el primer año, ¿no? Y de hecho se puso la regla fiscal.
Sí,
el gobierno electo no ha manejado... Lo está anunciando la oposición electa, pero no el gobierno electo, un aumento de impuestos, porque de hecho está el compromiso muy claro de parte de Orsi en el debate de que eso no iba a ocurrir. O sea, digamos, no lo tiene por qué anunciar la oposición, eso va a terminar ocurriendo. Si termina ocurriendo efectivamente, es muy claro el contraste de un gobierno que sube impuestos, un gobierno que prometía no subirlo.
Vos tenés a Rodríguez, por ejemplo, que ha hablado más, creo, sobre qué piensan hacer y... En ningún momento hablan, obviamente, de aumentar impuestos, sí, obviamente, hablan de que evolucionen los ingresos del Estado de forma positiva y también un control de los gastos. O sea, también han mencionado un control de los gastos. ¿Qué significa un control de los gastos? Significa lo que hizo este gobierno cuando entró, que dijo hay que reducir algunos gastos en un 15% en varios incisos. Puede ser una vía.
Sí, pero eso es una vía muy problemática.
Para un
gobierno
entrante. Es la que adoptó este gobierno y le redundó en algún beneficio. Porque pudo efectivamente...
No, bueno, ya sé, pero uno... Está bien, pero a vos, a un gobierno como el gobierno de la calle Pou, buena parte de tus votantes, si vos agarrás incisos del gasto público y vas a reducir ahí, te van a aplaudir. A un gobierno de izquierda le van a putear. Esa es la diferencia.
No, de hecho lo putearon a este gobierno justamente dentro de los incisos porque se han hecho recortes en lugares que se entendía que eran sensibles. Hay que recordar la ronda de quejas que hubo al arranque de este gobierno por esa política.
Sí, pero no eran votantes de ese gobierno los que estaban criticando al gobierno.
Eran funcionarios de esos incisos.
Bueno, por eso digo, pero probablemente hubiera algún votante, pero no el grueso de la población. Ahí tenés una diferencia ideológica, porque si no son todo lo mismo al final. La diferencia ideológica es... el hacer un ajuste público de las cuentas públicas es algo que se ve como un éxito, vamos a ponerlo en términos de derecha e izquierda, ¿tá? Y en la derecha y en la izquierda se ve como un fracaso, porque se ve como una política de derecha.
Se retiró el Estado. El discurso de buscar bolsones de ineficiencia dentro del Estado, por ejemplo, es un discurso que me parece que está planteado de los dos lados y está asumido.
Yo creo que está planteado del lado astorista de la vida, porque bueno. Astori siempre hablaba de la calidad del gasto.
¿Y el ministro de Economía que vas a tener?
Bueno, ya sé, pero el ministro de Economía que va a asumir va a tener que medir sus definiciones, sus acciones con toda la izquierda. Y la izquierda no es solo Orsi diciéndole vos vas a ser mi ministro y yo te voy a dar la derecha, o yo soy el Pacha Sánchez y yo te voy a aguantar la bancada del Frente Amplio. La izquierda son organizaciones sindicales, la izquierda son organizaciones sociales, la izquierda institucionalmente es mucho más amplia que el propio partido Frente Amplio. Entonces, la izquierda son los votantes, los militantes a pie. Entonces, toda esa gente va a estar... o viene por lo menos con determinadas expectativas y esperanzas que obviamente no son repetir parte de la retórica del gobierno que está saliendo. Entonces, si yo digo consolidación fiscal, digo, cuidando nuevamente, ¿no?, el gasto por el grado inversor, por la deuda, por esto y por lo otro, no estamos pensando en la gente. Pero y está... es un discurso que no es agradable para un conjunto importante de la izquierda. Esa es la realidad.
Pero está claro, personas que... relevantes de gobierno entrante, que son O'Donnell y Arim. O sea, los dos están muy alineados.
No, pero está clarísimo el presidente electo optó por una definición y por eso eligió el equipo económico que eligió.
No, por eso la discusión es esta. Por eso la discusión es qué déficit me estás entregando, qué cuentas me estás entregando. Entonces es los dos discutiendo sobre... Vos dijiste que ibas a hacer, tenías un objetivo fiscal que prácticamente no estás cumpliendo. Y yo te voy a decir, no lo pude cumplir porque en realidad tuve 3 años de sequía, la guerra en Ucrania, la diferencia de precios con Argentina, pandemia, el COVID, bla, 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 bla. Y yo te voy a decir, sí, está bien, yo estoy entrando al gobierno, pero vos que dijiste que ibas a hacer un ajuste fiscal no lo hiciste, me dejaste con la soga al cuello. Entonces vamos a tener... que cuidar los números.
Claro. Estamos casi que en el mismo punto que hace 5 años, cuando había un compromiso de parte del gobierno que entraba de no aumentar los impuestos, pero a la vez de mejorar los números fiscales. Estamos en la misma página. De hecho, hasta salarialmente estamos casi que en la misma página. Y los números del déficit fiscal son muy parecidos. Hay una discusión sobre la trayectoria fiscal en relación a que este gobierno introdujo la reforma de la seguridad social y eso te puede mejorar un poco la perspectiva, y por el otro lado que tenés un endeudamiento que es casi de 10 puntos mayor que el que tenías en 2019.
Bueno, pero una,
el escenario es parecido.
Sí, la diferencia quizás sea en el empleo, ¿no? En el empleo vos recuperaste más, recuperaste empleo.
Sí, claro, inflación y empleo, claramente ahí tenés.
No, inflación está mucho mejor.
Dos activos que dejás, pero en materia de fiscal, que es lo que estamos discutiendo, estamos casi que en el mismo lugar que
en materia fiscal, al final, el ancla, siempre, como dicen los economistas, es fiscal. O sea,
tu discusión, lo que importa cuando entras como
tu
gobierno.
Tu discusión es fiscal, porque es la que.
¿Cuánta plata tengo yo y cuánta plata no tengo?
¿Es la que te mueve la inflación o la que te mueve después el empleo, la productividad, la competitividad, todo lo que quieras? El punto, me parece que también hay una promesa de revisar la seguridad social, del propio presidente Ors. Entonces eso ya te abre los ojos. Y bueno, ¿qué es lo que va a revisar? ¿Va a revisar como para hacer un reajuste de que tengas menos espacio para respirar? ¿O para que tengas más? Para que tengas más, obviamente que no, porque hay un conjunto de personas que está pidiendo que se revise la reforma y que cambien ciertas cosas que ya le cambiaron y le echaron mucha agua a la leche. Y bueno, si le seguís echando agua a la leche, te apretás más, ¿no? El cuello de la camisa, básicamente. Entonces ahí también tenés dos trayectorias que son, por lo pronto, contradictorias. Es decir, un elenco económico que viene hablando de que hay que tener cuidado con la fiscalidad y un presidente que está prometiendo revisar la reforma de la seguridad social. Y si revisar la reforma es más gasto, es un problema.
Sí, no es el único punto en discusión sobre una eventual reforma, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que termina emergiendo de ese diálogo. Evidentemente hay presiones a que haya más gasto, por algo hay un sector importante del Frente Amplio que quería una nueva reforma por la vía constitucional que implicaba muchísimo más gasto. Pero no necesariamente los parámetros que se quieren mover eventualmente implicarían más gasto. Si vos, por ejemplo, habilitás jubilaciones a partir de los 60 con tasas de reemplazo más bajas, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, trato de trabajar el asunto por ahí y dar incentivos para que la gente se retire más adelante.
Falta todavía igual, ¿no? Todavía queda, o sea, este gobierno entrante todavía sigue pidiendo más información, están recién revisando, digamos, los números de las empresas públicas.
Respondió Vergara, ¿no?
Respondió Vergara.
No lo escuchamos.
Respondió por Twitter y por audio también y video.
Respondió por Twitter, yo creo que también resume su Twitter en esta declaración que hace en la noche Vergara, después de que se oficializara el apoyo del MPP. Hay que decir que vamos a ver dos videos que son producto de Leo Sarro Opres, Para aclarar también los videos que estamos viendo. Tomados
¿Lo desde, mandaste?
Tomado desde el celular de Leo Sarro.
¿Y los mandaste?
¿Eh?
Porque el que tengo acá es el tuit de Vergara.
Ah, bueno, lee primero el tuit de Vergara, pero después tenemos el video de Vergara.
No lo tenemos ese video. ¿Lo mandás? Si lo tenés, mandalo. Mario Vergara puso lo siguiente. Les leo tal cual el tuit, ¿no? Dice... La falta de transparencia con la que opera el gobierno en la transición lleva a que se generen discusiones y confusiones que podrían evitarse si se actuara de otra manera. He planteado que el gobierno ha desarrollado prácticas para disminuir la cifra de déficit fiscal. Y ahí hace un punteíto, ¿no? Esas prácticas que él dice serían estas. Las leo. Todo esto es textual de Vergara. Adelantan ingresos del 2025. Postergan pagos a proveedores de este año para el siguiente y postergan registración de gastos en infraestructura por montos considerables. Esa es la primera parte del tuit de Vergara, como decía Juanchi, resume un poco su argumento. Pero después pone lo siguiente, que esta es la otra parte, ¿no? Reafirmo mis dichos en ese sentido y reconozco un error en las cifras manejadas en materia del adelanto impositivo de las empresas públicas. La misma se manejó en un informe interno a los senadores y ahora me aclaran que no era la correcta.
Por interno me dicen que no son 1.400, son 14.
Me habían mandado esta data en una cosa para los senadores, no era, estaba mal.
Estaban 2-0 de más.
No tengo inconveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía. Eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad. Con relación a comentarios agraviantes, no suelo ingresar en ese terreno. Recurrir al insulto es más fácil que reconocer el fracaso rotundo de la política fiscal de la actual administración. No sé a quién se refiere ahí, Vergara.
Se refiere a lo que trataron de mentiroso.
Pero claro. Decir que alguien miente no es un insulto. O sea,
y es un insulto.
No es un insulto. ¿Sabes lo que es?
Bueno,
decir que alguien mintió no es un insulto.
Para mí que trataron de mentiroso es un insulto. Bueno, pero pará.
En tu caso, pero es verdad también. Pará, ¿mintió o le cantaron errado?
No.
Ese es el problema.
No, pero yo creo que... No. Para mí no es el problema. Si va una persona... que no es un economista de fuste, como lo es Mario Vergara, una persona que estudió en una muy buena universidad en Estados Unidos, en California, en Berkeley, que ingresó al Banco Central en la administración de Valle, o sea que es un funcionario que hace tiempazo que conoce las cuentas y los números del Estado y las facturaciones que pueden tener las empresas públicas. ¿Por qué? Porque después fue presidente del Banco Central y ministro de Economía. Entonces, que una persona como Vergara cometa este error es distinto a que lo cometa alguien que no tiene la más pálida idea de las cuentas nacionales. Entonces, para Vergara es en el fondo un dolor de testículo haber pifiado tanto en la cifra. Porque pasaste de 1.400 millones a 60 millones. Pero no es que 1.400 millones, es que es casi la totalidad de lo que pagan por impuestos las empresas públicas. Por ende, si esto era lo que estaba preparando y haciendo el gobierno, es un escándalo, pero que te parte los ojos. Porque si vos pará, están adelantando básicamente todo. Entonces, le dolió haber cometido ese error. Que él dice que fue producto de una información que se manejó en la bancada. Pero bueno, que en tal caso la tragó. Entonces te deja a Vergara en un lugar incómodo. Porque o mintió, que yo no creo que haya mentido. O tuvo cierta mala intención manejando ligeramente los números de las empresas.
No hay gran diferencia entre una cosa y otra. Disculpa que te diga. O sea, si tenemos la intención,
simplemente se lo comió. Es un error.
Toda la explicación que te dije es porque no puede ser un error.
O sea, yo entiendo perfecto lo que todo el raconto que hiciste. Vergara, entonces, estará escandalizado.
Si Gerard.
Sí. No individualicemos.
¿Por qué? Yo es Gerard, le tengo cariño a Gerard. Pero yo entiendo que
¿estás
Gerard...
hablando de Daniel Gerard, diputado electo?
Sí, claro, entiendo que Daniel Gerard pueda estar en la bancada y decir, 1.400 millones, está bien.
Integrante del Mides.
¿Eh?
Gerard.
Sí, está, pero claro. No estamos hablando
de otra capitán cosa, de Inglaterra.
También.
No, ahí ya estás.
Compañero de Suárez.
Pero no a Vergara.
No, por eso entiendo perfecto. Lo que digo es, ¿Vergara vio esa cifra o no procesó el impacto de esa cifra? Y la tiró como diciendo, no, mira, bueno, estamos echando. Y si la procesó, dijo, esto es un escándalo y capaz que tendría salido con más vehemencia aún de la que salió, porque se están adelantando la totalidad.
Entonces, mínimo estás público. Hablando de que salió totalmente destemplado a manejar una cifra ligeramente, como dije yo.
O fue ungido intendente de Montevideo y dijo, me chupo huevo.
Bueno, pero queda muy mal frente a ciertas personas. No, que a él le importa.
Le inventaron la plana, a Arbeleche le inventó la plana.
Sí, pero más allá que Arbeleche te enmiende la plana, peor es que tus colegas digan, mirá lo que dijo Mario. Disparate.
Bueno, también. Pues.
Pero también o no, vos no te importaría que no sé, que tus colegas tengan una opinión, vos, o el sapo Sas no tiene ni idea de periodismo, o manejó este tema de una manera muy superficial,
no lo hago por lo que piensan mis colegas, lo hago por la gente.
Lo hago por mis montevideanos, diría Vergara.
Bien, sapo, gracias.
Y montevideanas.
Es que es
se nota que no sos Vergara.
No, claramente.
Y que sos un machirulo asqueroso.
Soy de Cabildo. Candidato por el Cabildo.
Porque estás estigmatizando al candidato de Cabildo.
Cabildo Abierto no usa, digamos,
Pero no sabes que va a ser Roque García.
¿Eh?
No sabes que va a ser Roque.
No va a usar lenguaje inclusivo, te lo prometo.
¿Querés apostar?
Sí.
Apuesten ustedes, yo no me meto porque los cabildantes son impredecibles, pero.
Ah, bueno, son impredecibles.
Pero bueno, el anterior candidato no usaba lenguaje inclusivo.
Bueno, pero el anterior tenía pinta de tanguero, ¿viste?
Gran entrevista,
de Montevideo. ¿Eh?
Gran entrevista le hicimos al anterior
candidato. Bueno, tenía pinta de
un candidato
de,
alcalde, ¿no era?
¿Eh?
Era alcalde.
Era alcalde, claro.
Era suplente de.
Era alcalde por el municipio
de CH. No, pues ese era Alonso, que era el candidato.
Alonso.
Alonso era el suplente.
Pará, es el mismo.
De Raf.
Es el mismo.
Para mí fue. Es Roque García. No, no tiene nada que ver, Roque García.
¿Y cuál era el otro?
Alonso es inventor.
No. Pero Alonso no era el candidato.
Roque García es ex militar.
Está, pero te estás confundiendo. El candidato alcalde del municipio de CH.
Sí. Tiene un libro, excelente.
Era tanguero.
Sí.
Pasamos su tango.
Pasamos su tango.
Sí. Exacto. Vieja escuela. Imagínate si va a hablar de montevideanos y o montevideanos.
Cantaba el tango de la Mondiola.
Exacto, porque él era de la Mondiola.
No, se habló mucho sobre el pasado reciente en aquella entrevista.
¿Pero era Roque García o no?
No era Roque García. No,
¿cómo se llama?
Tiene un apellido como.
Ah, Tarasca.
No,
era como
era Taramasco.
Era como el personaje de una mezcla entre Roque Tarasca y María Pía Taramasco.
Sí, gracias.
¿No?
Sí, acá está. No, pero era Reinaldo de la Fuente.
Reinaldo de la Fuente. Buen nombre.
Reinaldo de la Fuente. De los que hoy va no hay. Cantar.
Nombres de los que hoy no hay.
Que proponía las prácticas de serenazgo con vecinos. Claro.
El serenazgo, claro.
Mi querido Montevideo, les habla Reinaldo de la Fuente.
Exactamente.
Es más, quiero que no se es más expresen el próximo mayo y que en las urnas dejen.
Se está la reñagando, ¿eh?
Sí. Y payador, además.
Se convirtió. ¿Qué pasa? Soy Reinaldo de la Fuente.
Me gusta más. Mejoró.
Quiero que voten por mí, que voten, che.
¿Por qué, che? ¿Es tanguero argentino?
Que voten, che, claro que sí. No, soy uruguayo y montevideano de pura cepa soy. Roque García es otro.
Es el de ahora, es el actual, es el candidato.
Pero fuimos, vamos a escuchar lo que decía Vergara.
Ah, Vergara, tenemos.
Ah, porque ya no lo querés ni escuchar a Vergara.
No, sí es intendente.
Pero justamente.
Tiró mi 400 por haber dicho.
¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no saca ya a su Nino?
¿Eh?
¿Por qué no sacan ya a su Nino?
Una transición demasiado larga va a ser Vergara, a mi entender.
¿Eh? O sea, sacá su Nino y que mañana asuma a Vergara y se acaba todo.
A ver, Alvin, ¿lo tenés por ahí?
Sí, el centro de la discusión no pueden ser las cifras en particular, sino la práctica que ha hecho este gobierno de adelantar ingresos del año que viene a este año y postergar gastos de este año al año que viene. Prácticas que obviamente alteran el número del déficit fiscal. Nosotros eso es lo que habíamos tratado de dejar claro y eso lo reafirmamos. ¿Manejamos sí un error en la cifra del adelanto de impuestos de empresas públicas? Sí, era una cifra que se había manejado en una reunión de la bancada de senadores en el Frente Amplio, y bueno, y en el día de hoy nos avisaron de que esa cifra no era la correcta, y no tengo ningún problema en asumir eventualmente el haber repetido una cifra errónea, pero la práctica es la misma. Más allá de la magnitud, es claramente una intención de mostrar un déficit más bajo que viene de la mano de aumentar impuestos, entre comillas, artificialmente y postergar gastos para el año que viene.
El ministro dijo que Vergara mintió. ¿Cómo tomas esa declaración?
Bueno, la verdad, yo no entro en el terreno de los agravios, jamás me habrán escuchado, ni respondo en ese terreno. En todo caso, da la impresión de que es más fácil agraviar que asumir que la política fiscal de este gobierno realmente fracasó.
Bueno, ¿qué otra forma podría haber usado Azucena Arbeleche? Vergara se equivocó.
Sí,
que claramente
más amigable, ¿no?
Es más amigable que Vergara mintió. Sí. Vergara dice, el problema no es la magnitud de la cifra, es el tema de que están manejando el déficit fiscal.
Me lo retocas, ¿no? Mucho, poquito o muchísimo, pero me lo retocas.
Sí, pero la cifra importa. Eso es lo que Vergara tampoco quiere asumir. Porque yo te digo, el domingo se juega el clásico, ¿no? Y se juega efectivamente el clásico. Ahora, si yo te digo, había 700 personas en el estadio o había 70.000, claramente la diferencia es abrumadora, ¿no? Entonces no es lo mismo 700, porque si eran 700, que sí que el clásico fue un fracaso total, nadie fue, increíble, nadie fue a ver el clásico. Si es 70.000, bueno, es más esperable lo que puede convocar un clásico. Acá estaban hablando de 60 millones de dólares contra 1.400. La magnitud, el peso que tiene 1.400 sobre el déficit fiscal es decisivo. Porque vos ahí podrías cerrar la cuenta diciendo, pará, ¿sabés qué? Tenemos un déficit del 2%, tranquilo. Uh-huh. El Frente Amplio tuvo el 4%. Chupala, viejo.
Otro tema, la nota de hoy, de fácil desviarse, viene Eduardo Mangarelli, experto de inteligencia artificial. Mientras todos, léase Google, Meta, que es Facebook, Instagram y compañía, y Apple, tantas otras empresas estadounidenses, están desarrollando su modelo de inteligencia artificial para que uses, por ejemplo, ChatGPT en vez de otros. Tenés el Grok de Twitter también, por si querés tirar alguno. Los chinos largaron DeepSeek, que es un modelo de inteligencia artificial, que lo largaron gratirola y abierto para que todo el mundo tenga el código y pueda hacer lo que quiera. Entre otras cosas, lo que hizo eso fue hundir a una empresa que maneja cosas como chips, inteligencia artificial en el mercado. Jugada se maestra murió, de los chinos.
Se murió de envidia.
Jugada maestra de los chinos y la inteligencia artificial. Bueno, de eso y alguna cosa más va a hablar Eduardo Mangarelli en la entrevista de hoy. Pero antes, música.
Bueno, 4 de febrero cumpliría 87, el gran Nito Uní, pero en realidad no tenía ninguna canción en particular que le gustara, ninguna, no había una canción que dijera esta canción la identifico con Nito Uní, porque creo que la música iba totalmente por un lado, que era por el lado más de mi vieja, y él te cantaba alguna cosa que inentendible, ¿no? Que ni siquiera eran canciones, me parece, murmuraba algunos estribillos. Entonces voy a poner cualquier canción, no importa, solamente saludar y meter a mi nueva obsesión después de esa gran película de James Mangold, que es un completo desconocido, sobre los primeros años de Dylan. Vamos a escuchar una de las canciones que hizo el quiebre definitivo musical de Dylan, que es Like a Rolling Stone.
Dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Talk so seem so proud about having to be scrounging your next But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that secrets to conceal.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.